Bueno, vamos a entrar en materia nutricional porque hace unos días se presentó el quinto Observatorio Nutricional, un estudio desarrollado junto a Ipsos por la Universidad Finisterra y también Nestlé Chile, con el objetivo de generar evidencia actualizada y también confiable sobre, por ejemplo, los papás, las mamás, cuidadores que están percibiendo la alimentación de sus hijos e hijas. Es un estudio bien interesante que se realizó mediante una encuesta online que se aplicó este año entre marzo y abril a 600 participantes y que tiene muchos resultados que son impactantes. Por ejemplo, la alimentación saludable se vuelve cada vez más difícil para las familias. El sobrepeso infantil sigue normalizándose en Chile. El peso y la salud mental infantil es una preocupación que aumenta con la edad. Los suplementos, la prevención, las nuevas también preocupaciones parentales, la incidencia de las pantallas a la hora de comer, son algunos de los resultados que hoy día queremos conocer y que nos acompaña un entrevistado muy interesante que además ha sido parte de esto. Es Edson Bustos, académico e investigador de la Escuela de Nutrición de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Edson? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Andrea.
Edson, bueno, yo mencionaba algunos de los resultados, de hecho yo estuve en el lanzamiento del Observatorio Nutricional y uno de los puntos que a mí más me llamó la atención y me preocupó, y me gustaría comenzar con eso, es el consumo de bebidas energéticas por parte de menores en edad preescolar, que me parece alarmante.
Sí, bueno, es un tema bien interesante y como dices tú, alarmante. Acá en Chile hay poca información respecto al consumo de bebida energética. Como estudio científico hay algunos datos que se entregan desde el SENDA, por ejemplo, que tiene que ver con el consumo conflictivo de distintos tipos de droga lícita e ilícita, y ahí se estudia, estudio que nosotros también publicamos acá en Chile respecto a ese tema, y al menos acá en el observatorio muestra justamente una tendencia importante de consumo de bebida energética en etapa muy temprana de la vida. Nosotros el estudio se hace en niños de 2 a 15 años. Efectivamente, el consumo de bebida energética se asocia principalmente en la etapa adolescente, pero también encontramos consumo relevante y no menor en niños pequeños. Estamos hablando inclusive en niños de 2 a 5 años y obviamente en etapa escolar de 6 a 10.
¿Pero cómo eso es posible? Si eso es total responsabilidad de los padres, que acaso no saben el impacto que puede generar una bebida energética que tiene cafeína, tiene taurina, y que se ha también evidenciado que el consumo recurrente de bebidas energéticas puede causar problemas cardiovasculares.
Es un tema efectivamente relevante. Hay varios, como tú lo mencionaste, primero hay muchos estudios que muestran que el consumo de bebida energética en la actualidad también es como la puerta de entrada al consumo de drogas ilícitas, como por ejemplo marihuana, cocaína, entre otros. Hay estudios nacionales y también internacionales que lo revelan. Patologías cardiovasculares, hay estudios que muestran que un número importante de adolescentes que entran a las urgencias por problemas, sobre todo de presión arterial o alguna alteración cardíaca, tienen que ver con el consumo excesivo de bebidas, en este caso energéticas. Y como no, tú le preguntaste, ¿por qué niños tan pequeños los consumen? Y ahí era bien relevante mencionar de que había una como una parcialidad de 50 y 50, que hay un 50% de papás dice que lo encuentran poco saludable, pero hay otro 50% que lo encuentran saludable o algo saludable. O sea, la gente parece que acá en Chile no conoce muy bien el impacto, donde la bebida energética está muy asociada al deporte y mucho de la comercialización depende también de este aspecto como del real deportivo, del rendimiento deportivo. Lo que nos estamos dando cuenta es que parece que ese diálogo o esa lectura que se entrega de alguna manera ha generado un poco de desconocimiento en la población, en los padres en este caso, y por eso también el consumo es tan habitual, adicionalmente que se puede comprar como cualquier alimento porque no requiere ser mayor de edad, por lo tanto cualquier niño o adulto puede comprarla sin ninguna restricción. Y uno lo ve de manera masiva. Yo aquí trabajando en la universidad lo veo muy muy frecuente el tema de universitarios con consumo y con bebidas energéticas todo el tiempo, y como dije en nuestro estudio también se revela, así que es una realidad. ¿Cuál es el inconveniente? Es que efectivamente los padres no observan efectivamente o no saben muy bien si esto es positivo o negativo, qué ventaja o desventaja tiene. Y aquí claramente una intención de regulación sería algo no menos relevante.
De todas maneras, otro de los temas que también resaltan tiene que ver con la percepción de los padres y madres y también los cuidadores respecto a la obesidad y el sobrepeso infantil. Y ahí hay un problema, que es la normalización de esto, cuando Chile es de los países con más sobrepeso y obesidad infantil y adulta casi del mundo, a más o menos al nivel de Estados Unidos y México. Y ahí, Edson, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué esto se está convirtiendo en una epidemia que no se puede solucionar? Acá necesitamos políticas públicas más fuertes, necesitamos más educación, también los hábitos en la casa, el tiempo para compartir y cocinar saludable, quizás las brechas económicas ahora que está todo súper caro. ¿Qué pasa?
O sea, súper importante todo lo que mencionaste, porque quizás necesitamos todo eso y más de lo que tú mencionaste. Yo quiero partir de la base un poco de lo que tú acabas de señalar. Hay una mala percepción o una inadecuada percepción respecto al estado nutricional de los hijos. O sea, sus padres perciben a sus hijos con estado nutricional normal de manera prioritaria en un 85%, cuando en la realidad nacional, según datos CUNAER, solamente llega al 43%. Esa es la realidad, por lo tanto hay una diferencia de un 42% entre los que efectivamente presentan un estado nutricional normal y los que no lo presentan. Y todo ese porcentaje se debería ir hacia el lado del exceso, o sea, nosotros tenemos en la actualidad casi ya sobre un 51% de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, más que el estado nutricional normal, y la normalización va desde distintos puntos de vista. Primero, ya parece que es muy común ver a niños con sobrepeso y obesidad en la calle. Los papás también así lo refieren, por lo tanto, que mi hijo a lo mejor presente este problema, ya de alguna manera lo invisibilizo porque lo normalicé, porque me acostumbré, porque todos los niños similares a mi hijo en edad, en sexo, se parecen, inclusive en términos nutricionales. Por lo tanto, ya la preocupación baja. Ya como dijo alguna vez un profe mío hace muchos años, como que se nos engordaron los ojos, parece que ya la normalidad se nos desfasó un poquito hacia el costado. Por otro lado, también hay probablemente padres que sí lo identifican, pero a veces por vergüenza, por asumir que también un grado de responsabilidad de ellos, prefieren omitirlo.
Pero esto igual afecta la salud mental, Edson. O sea, quizás los niños no cuentan lo que les pasa en el colegio porque lamentablemente todavía hay prejuicios respecto a la obesidad y hay muchos niños y niñas que se burlan de otros por tener esta condición.
O sea, de todas maneras, eso también nosotros ahí lo consultamos y observamos que hay una afectación en la salud mental y los padres así lo refieren de sus hijos. Principalmente que ellos se sienten comparaciones desiguales con sus pares, se sienten avergonzados, criticados, o se sienten inclusive a veces presionados a perder peso. Yo siempre cuando hablo del peso siempre quiero dejar en claro que acá no se trata de un concepto pesocentrista, de que me quede mejor o peor la ropa, sino que estamos hablando en términos de salud. Ya eso es bien relevante señalarlo. Respecto a esta afectación en la salud mental, se ve prioritariamente en las mujeres y en la etapa adolescente.
Claro.
Eso es muy común, o sea, las mujeres se ven más afectadas con estos aspectos del peso corporal, y se sabe también que los trastornos de la conducta alimentaria, que probablemente todos conocemos, se dan principalmente en mujeres y justamente en la etapa de la adolescencia.
Anorexia, por lo tanto, y bulimia.
La anorexia, la bulimia y otros
trastornos
que y hay otros más que inclusive han ido apareciendo que en el fondo son conductas complejas, que es de tratamiento sistémico complejos que involucran a muchos profesionales y que afectan de manera crónica, no solamente aguda, a estas niñas y también a niños, no solamente acá hay niñas, sino que también hay hombres, porque a veces uno se le olvida. Y respecto a la pregunta que tú mencionaste antes de qué podemos hacer y cuál es el rol de cada uno, yo siempre he pensado y lo hemos conversado y hay estudios también de que una de las deudas acá en Chile tiene que ver justamente con la implementación de políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo. Acá en Chile, lamentablemente, muchas de las políticas públicas duran lo que dura un gobierno.
Como Elige Vivir Sano lo iban a eliminar ahora, ¿no?
Y se cambia de nombre, entonces, y cambian la orientación. Entonces, eso justamente es un perjuicio, porque cuando tú no tienes un programa, una política pública que sea sostenible en el tiempo, en el fondo no puedes medir el impacto. Es imposible medir el impacto en 4 años. Además que todos los países que han logrado disminuir o ya dejar de aumentar el sobrepeso y la obesidad, lo han hecho con medida y con estrategias que llevan 20 o 30 años. Por lo tanto, hay que tener medios económicos sostenibles, no reducción, obviamente, de estos mismos presupuestos, y eso implica un trabajo de largo aliento. O sea, y la pregunta es, ¿estamos dispuestos o cada gobierno está dispuesto a esperar eso, que ya no depende necesariamente de su gobierno, en políticas que sean sostenibles? Tenemos que intervenir ¿dónde? En los SFAM, donde principalmente ahora se está teniendo personas con enfermedad y no sana. A lo mejor deberíamos intervenir en los colegios, que nosotros lo hemos planteado muchas veces, hacer intervención en los colegios directamente, porque están los niños, porque además hay conversación con las familias, porque está la educación con los profesores, con la gente que alimenta o los espacios de alimentación. Entonces, probablemente hay que hacer un trabajo ahí un poquito más profundo, donde se considere presupuesto, estabilidad del programa, obviamente estrategias que sean no a corto plazo, sino que a mediano y largo plazo, y obviamente focalizar en lugares donde podamos intervenir y medir el impacto para poder ver si efectivamente hacemos un cambio en la conducta y también obviamente en estos problemas de sobrepeso y obesidad que son altamente presentes en Chile. Y como tú lo mencionaste, somos de los principales en el mundo también.
No, yo quería saber que finalmente esto es multifactorial. De hecho, durante la ceremonia de lanzamiento del Observatorio Nutricional que hizo la Finisterra con Nestlé Ipsos, hubo varios médicos que han contribuido a el aporte en materia nutricional infantil. El doctor Monkeberg, por ejemplo, que no pudo asistir, pero era uno de los reconocidos. Muchos otros doctores que finalmente decían eso, que acá no hay solamente un factor, son muchos factores, que es complejo, pero también hay que entender las realidades de las familias chilenas. No podemos meter a todos en el mismo saco, todos tienen situaciones diferentes, ya sea socioeconómico o de disfuncionalidad familiar o a nivel educacional, también el tema genético. Entonces es complejo, y ahora si hablamos del programa Elige Vivir Sano, que ya se había disminuido los recursos asignados en el año 2025 y este año también, y estaba como en la lista de lo que se iba a eliminar. Ahora, ¿es eso efectivo o se necesita más presupuesto para hacer otras acciones? Ponte tú, campañas educacionales, campañas en los colegios, más allá de la ley de etiquetado que ha funcionado mucho en los alimentos y ha sido referente a nivel mundial de lo que se hace acá en Chile. ¿Qué crees tú, Edson?
O sea, campañas existen y muchas. ¿Sí? Mucho la última forma de intervención ha sido a través de campañas, pero la verdad que hasta ahora el impacto ha sido escaso también.
Sí.
Por eso se ha planteado, y como yo te lo mencionaba, la intervención en los colegios. Yo creo que es un buen lugar para hacerlo. Tenemos a estos niños que están todos los días, de lunes a viernes, que pasan gran parte del día ahí. Podemos hacer un trabajo conjunto con el sistema educacional, con las familias, con la comunidad, con aspectos de la actividad física, porque también se hace para hacer regulación de las pantallas, que ahora está prohibido el uso también en el recinto educacional. Entonces, probablemente es un buen lugar para poder mejorar primero el impacto y ampliar también la cobertura con estos aspectos que tú mencionas. La diferencia geográfica tenemos, socioeconómica, cultural también, formas de alimentarnos que son distintas. En el fondo, la educación tiene que estar dirigida en los territorios, tiene que tener un foco individualizado, pero que también pacte en la comunidad. Y nosotros al menos pensamos que los colegios es un buen lugar, pero como ya lo dije, con medidas que sean sostenibles en el tiempo, que es crucial.
Pero ahí la JUNAEB es la que provee en muchos colegios y a niños que no tienen los recursos de la comida. Entonces, y también tratan de que sea más o menos balanceada.
Claro, exacto. Lo que pasa es que JUNAEB parte de la base alimentar. Sí. Ese fue el primer objetivo de JUNAEB, y en la ya hace obviamente varios años, décadas, empezaron a trabajar con la calidad nutricional también de los alimentos. Pero sigue siendo su orientación primaria la alimentación.
Sí.
O sea, en el fondo, que los niños se puedan alimentar, porque muchos de ellos no lo pueden hacer en sus casas. Entonces, acá lo que tenemos que trabajar también es con estos comedores, con la gente que prepara los alimentos, con educación también, un poco más ampliada para que puedan tener alternativas más saludables en las casas. Entonces, hay espacio donde se puede trabajar en combinación con lo que hace la JUNAEB, sin perder el foco probablemente de lo que hace JUNAEB, pero mejorando también los aspectos educacionales, que de esa manera también pueden impactarse. Los estudios que han mostrado intervenciones, efectivamente se puede observar cómo este tratamiento o esta mejora en las estrategias de educación pueden ser sostenibles tiempos, porque en el fondo se van transmitiendo primero en las casas, después en la sociedad, pero además en las generaciones. En el fondo, mucho de lo que nosotros hacemos actualmente y cómo nos alimentamos depende también de cómo nos alimentaron nuestros padres. Totalmente. O cómo vivimos la alimentación en un momento determinado. Entonces, si en la actualidad la alimentación está tan inadecuada, lo que va a ocurrir en el tiempo posterior es que va a seguir siendo aún peor, porque ese es el modelo actual. Entonces, tenemos que generar un cambio importante. Acá en Chile hay muchas instituciones, muchos profesionales que están capacitados para hacerlo, pero efectivamente hay que hacer la bajada a la comunidad, porque a lo mejor nos hemos dedicado mucho a investigar, a levantar información, y quizás nos falta un poco más el impacto ya directo en las poblaciones, pero para eso, como digo, necesitamos un apoyo, Edson, público, pero también privado.
Ya para cerrar, y la última pregunta que te quiero hacer sobre la encuesta, ¿no? Que tiene que ver con las conductas de consumo infantil asociadas a las pantallas, porque los niños y niñas en Chile siguen altamente expuestos a las pantallas y los dispositivos electrónicos, y en promedio, lo que sale acá, cuentan con 1,9 dispositivos, pasan cerca de 3 horas diarias frente a ellos, y el acceso a celulares se mantiene estable en comparación con el año pasado, pero acá el problema es que hay exposición desde muy temprana edad, y muchos de los niños y niñas terminan comiendo con una pantalla, sin entender, ¿no?, lo que es la comida o disfrutar la comida, y eso termina siendo perjudicial. Y ahí te quería preguntar, ¿qué es lo preocupante o lo que alerta este estudio en relación al uso de pantallas y comida?
Bueno, como tú también lo mencionaste acá, nosotros esta pregunta del uso de pantallas, tanto de manera general como en la alimentación, en el Observatorio Nutricional que hacemos en este, la Finisterra, justamente hemos visto una constante, ¿ya? Generalmente están en alrededor de 2 dispositivos por persona, por niño en este caso, sí. 3 horas en promedio de uso de dispositivos, con algunas desviaciones súper altas. O sea, los niños, los adolescentes ven mucho más pantalla, inclusive sobre 8 horas al día, ¿ya? Y los niños pequeños, que uno diría no deberían ver nada de pantalla, también la ocupan, y adicionalmente la ocupan al alimentarse, que es otra de las preocupantes, que como tú lo mencionaste, lo que ahí observamos primero, alteraciones en las señales de hambre y saciedad. O sea, el niño come como en un modo automático, donde este niño cuando está en las pantallas deja de conectarse con la alimentación, con el tiempo, por lo tanto esa alimentación ya deja de entregar las señales de cuando tengo hambre o cuando tengo dejar de comer. Muchas personas finalmente no terminan de darse cuenta que terminaron de comer, y favorece la hiperfagia o este aumento del apetito, y vuelven a comer durante periodos cortos o en el mismo instante. Y eso es lo que estamos observando. O sea, en el fondo, estos niños y adolescentes están muy, muy conectados con las pantallas. Esa conexión puede generar alteraciones, porque adicionalmente lo hacen en tiempos que deberían estar enfocados en otros aspectos, como el alimentarse y el conectarse con la alimentación. Nosotros también queremos dejar claro que las pantallas, a pesar de que muchos aspectos son negativos, hay muchos aspectos que pueden ser positivos, y ahí es donde deberíamos probablemente trabajar también para darle un uso un poquito más saludable a estas pantallas, para que sea un favorecedor. Y existe la estrategia también en el mundo, hay algunos estudios que muestran, por ejemplo, aplicaciones que te muestren formas de alimentarte, formas también de mejorar tu actividad física, de regular el uso o de condicionante. Entonces hay muchas cosas que se han hecho también en el mundo, pero aquí lamentablemente el uso de pantalla es muy individual y depende solamente de qué quieres ver tú como usuario. Y obviamente sabemos que en este caso el dominio adolescente, el tiempo que pasan es demasiado exagerado versus las recomendaciones internacionales, que en niños pequeños es 0 horas y en niños un poco más grandes es máximo 2 horas.
Totalmente.
Edson, y ese es un poco el problema que vemos.
Yo te quiero agradecer, Edson Bustos, académico e investigador de la Escuela de Nutrición de la Universidad Finisterra, además no parte de este observatorio nutricional con todos estos índices que son súper interesantes, que lo pueden encontrar en Ipsos o también en la Finisterra, en la página web y de Nestlé. Así que gracias por estar hoy día con nosotros acá en tu nuevo ADN, que estés muy bien.
Ok, muchas gracias por la invitación.
Gracias, chao, Edson. Bueno, interesante, interesante y preocupante. Yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes de qué estamos haciendo como papás y como mamás. Obvio que no tenemos tiempo, que estamos con un montón de trabajo, ¿no?, que a veces no hay tiempo para cocinar, pero los hijos y las hijas son el reflejo de lo que nosotros somos, y lo que nosotros enseñemos, hagamos, transmitamos, es importante. Y sí, a veces uno le sirve a ellos y no se sienta a comer, no genera ese hábito de familia, de estar todo alrededor de la mesa, o está uno pegado al teléfono mientras ellos comen. O sea, si ellos ven eso, obvio que lo van a copiar. Así que a mí también me pasa, así que claramente esto es parte de una reflexión para que todos hagamos un cambio. Ya, tenemos que saludar.